de eso se trata. Vamos a hablar con el diputado nacional, Emiliano Estrada. Emiliano, buen día. Tony Mayone te saluda. ¿Cómo estás?
Buen día, Turi. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, todo bien. Te hago una pregunta. De entrada nomás. Hace ratito, la hora, unos minutos atrás, salió Santiago Cunio. Y en América TV, con Rolando Graña, allí dijo y dejó a todos mudos, ningún economista dice esto. La Argentina está en default. Virtualmente en default y viene ya acarreando esto. Y en 4 años vamos a deber 240 mil millones de dólares por todo lo que está acumulando este gobierno. Vos como economista, ¿cómo está la cosa?
Bueno, yo justo el viernes pasado di una charla de economía en el Teatrino y lo que les planteaba a quienes estaban presentes ese día es que la película para mí termina con un default de la tesorería, es decir, un default de la deuda básicamente, por el vertiginoso endeudamiento que va a tener y que tiene la Argentina al pasar deuda que estaba en pesos más barata del Banco Central al Tesoro de la Nación, o sea, al Ministerio de Economía. Claramente eso va a terminar defaulteándose esa deuda y vamos a terminar en una crisis de deuda como las que ya hemos vivido y ahora sí mucho más parecida a la del 2001 con ese default que se llevó puesto a los depósitos de los bancos, porque no nos olvidemos que los depósitos de la gente que están en los bancos hasta ahora venían siendo colocados en las LELIX, en los PASES y demás. Ahora han sido colocados muchos de ellos en los bonos que emite Caputo, con lo cual el día que defaulteen eso, van a defaultearle la deuda a los bancos también.
Buenos días, diputado. Paola Soldano lo saluda. ¿Cómo está?
Buen día, Paola.
De anoche se conoció la renuncia de uno de los funcionarios más allegados al ministro de Economía de la Nación. Todo este proceso que nos viene contando, ¿en qué periodo y de qué manera puede ir lastimando la economía de los argentinos que ya está totalmente devastada?
Bueno, eso es como el juego de la silla, ¿viste? No sabes nunca cuándo se apaga la música. Fundamentalmente porque vos podés llegar a tener en un corto plazo, como pasó con el gobierno de Macri o como pasó con el gobierno de Menem, que si a vos te llegan a entrar capitales que vienen a comprar bonos en los festivales esos de deuda que se arman, en esos procesos se te plancha el tipo de cambio y la gente tiene unos pequeños meses donde siente, se cree que es más rica en dólares, que lógicamente no es así, no es sustentable. Entonces eso le da un acompañamiento social a ese proceso. Y en definitiva, al ser este el juego de la silla, ahora están todos dando vuelta alrededor de la silla pensando que la música se apaga dentro de mucho tiempo. Si tuvieran conciencia o noción de que está cerca de apagarse la música, se sentarían todos. Bueno, en el caso de estos procesos de endeudamiento pasa lo mismo. Empiezan a decir, sí, sube la bolsa, baja el riesgo país, que esto que el otro. Lo que estamos viendo ahora de seguir el riesgo país, de intentar cruzar, o sea, bajarlo de 1000 puntos, es simplemente porque Caputo quiere tomar deuda de nuevo. Y él, para salir a los mercados internacionales a tomar deuda, necesita que el riesgo país esté abajo de los 1000 puntos. Y entonces estamos en un proceso donde, ¿cuándo se va a acabar y cuándo se va a revertir? En algún momento, viste, que alguien estornuda y dice, che, esto me parece que no es sustentable, y ahí sale todo el mundo, empiezan a vender los bonos, y ahí termina el proceso de una corrida cambiaria y demás, como ya vimos que le pasó a Macri, que terminó, bueno, acudiendo al Fondo Monetario porque no tenía forma de sostener el proceso de endeudamiento con el sector privado que había llevado adelante. Y en términos económicos, lógicamente, eso no va a tener ningún tipo de beneficio para la sociedad.
Emiliano, vos decís tomar deuda, Caputo. Ahí es donde aparecen las empresas financieras, las consultoras, ¿cobrando comisión? Porque algo
sí,
escuché en algún medio.
Sí, totalmente. De hecho, de Caputo trabaja en Nueva York y tiene un estudio que es quien ha hecho todas las colocaciones de deuda en su momento con el gobierno de Cambiemos, y ahora también tenés estudios jurídicos.
Cobran comisiones, para que la gente sepa.
Sí, claro.
Esto no es de buena voluntad, de patriota, como dice Terminator, ¿no? Le dice patriota al que nos fundió de por vida a varias generaciones, ¿no? A 100 años. Te hago una pregunta. Vos dijiste, creo, en TikTok, en tus redes, 92 mil millones de pesos tiene el gobierno salteño en plazo fijo, pero dan dos mangos eso. ¿En qué lo invertiría? ¿Para qué es eso? ¿Vos crees que es negocio el convenio con Nación de poner 15 mil millones para terminar obras pequeñas, teniendo esa plata?
Bueno, yo lo que digo siempre es, vos no podés tener el 92 mil millones, que son casi 92 millones de dólares, no podés tener eso puesto en un plazo fijo, que además que te rinde, vos pensás que un plazo fijo te rinde 2.5 puntos mensuales contra una inflación de, en este mes pasado, 4.2, pero el anterior 6%, y así sucesivamente viene perdiendo plata la provincia, poniendo, mal invirtiendo, digamos, esa plata. Pero además, vos no podés tener 92 mil millones de dólares, de pesos, perdón, y tener a todos los ministros sin un mango, porque la realidad es que si vos empezás a ver ministerio por ministerio, están todos los ministerios sin presupuestos, y entonces uno empieza a preguntarse, che, ¿qué es lo que, cuál es la gracia de tener esa plata si vas a tener recortado el presupuesto para el Ministerio de Salud, vas a tener recortado el presupuesto para el de Educación, para el de Infraestructura, para el de Seguridad? Los patrulleros andan sin nafta, no tienen nafta los patrulleros. Bueno, termina siendo un disparate insólito cómo se está gestionando esa plata, y ni hablar de gastarte 10 mil millones de pesos el año que viene para elegir concejales en la provincia, ¿no? Totalmente disparatado pensar que el voto electrónico pueda seguir en una provincia que, como mostró la UNSA, tiene 65% de pobres.
Emiliano, recién contabas que habías estado en una charla en el Teatrino y al salir te diste con que había una panfleteada difamatoria en tu contra, y también esta semana denunciaste censura. ¿Todo esto se lo adjudicas al gobierno de la provincia?
Sí, totalmente. Lo de la censura, pues me lo dijeron los dueños del canal. Me dijeron que el propio gobernador había pedido que levantara mi programa, que era un programa de educación financiera, que no hablaba nada de política. Pero bueno, Sain tiene ese complejo de inseguridad que quiere controlar absolutamente todo. Entonces levantó 6 programas de televisión en la misma semana, lo cual también te hace pensar que quien compró el canal es muy cercano a Sain. Así que ya llevamos 2 canales, Canal 11, Canal 10, todos comprados por amigos de Sain, con lo cual empieza uno a preguntarse, bueno, ¿hasta dónde llega la posibilidad de tener medios de comunicación que se expresen libremente en la provincia?
Yo no sabía que tenían tanta plata, che. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo manejan guita? No sabía. Yo pensaba que era un gobierno austero. ¿Cuánto sale un viaje en avión hoy de la provincia? ¿15 mil dólares? ¿20 mil dólares el vuelo?
Vale 2.800 dólares la hora de vuelo. Con lo cual, si te vas a Buenos Aires, 2.800 por 2. Y si te vas y vuelves, 2.800 por 4, que son las horas de vuelo.
O sea, son 10 palitos, mínimo.
Sí, de piso.
De piso, ¿no? Y voló mucho, ¿no? El gauchito, voló mucho el gauchito. Ahora, vuelvo al Teatrino. ¿Ahí te apretaron con panfleteadas a vos? ¿Escuché algo?
Sí, es la segunda vez que hacen esto de que los lugares a los que voy, mandar gente a hacer esto. Lo hicieron la vez pasada en Fundara también, que fue, dimos una charla a los diputados nacionales. Y bueno, la característica de todo esto tiene que ver con que sus diputados nacionales no están pudiendo salir a la calle, porque donde van los putean, lógicamente por haber votado algo distinto a lo que tenían que votar en las leyes que presentaba Milei, porque no nos olvidemos que los dos diputados, tres diputados que responden a Sáenz, dos entraron por Unión por la Patria el año pasado y uno por el Frente de Todos conmigo en su momento, con lo cual hay una lógica de estar no respondiendo a su electorado, que es lo que le hace pagar la gente cuando salen a la calle. Bueno, desde ahí que vienen con esto de los panfletos y demás. Pero bueno, yo lo he puesto en TikTok, por ejemplo, al video contando lo que pasaba, video que tiene más de casi 70.000 reproducciones, con lo cual estamos hablando de una sociedad salteña que se da cuenta de lo que está pasando, porque cuando ve eso y cuando visualiza eso, rápidamente toma una postura, y si uno lee comentarios y cosas por el estilo, se da cuenta que la gente ya lo está viendo a esto de la censura, a esto de quedarse con todo, a esto de no tener oposición en Salta, porque también hay que decir la verdad, excepto quien les habla, no hay nadie haciéndole oposición a Sáenz, y todo el mundo tiene un acuerdo que si unos cargos por acá, unos cargos por allá, unas pautas por acá, unas pautas por allá, y estamos en una provincia que se va cada día más al tacho y todo el mundo mira para el costado, digo todo el mundo de la dirigencia política.
Emiliano, se aprobó la ley base finalmente en el Senado y ahora vuelve a diputados. ¿Cómo ves que va a ser el trámite en la Cámara que vos conformás?
Yo creo que va a ser rápido, creo que la van a convertir en ley muy rápidamente, sobre todo porque en la segunda vez que se trató, digamos, antes de que fuera al Senado, obtuvieron mucha cantidad de votos en la aprobación de la ley. Así que seguramente cuando vuelva va a salir muy rápidamente y van a tener la ley.
La última, yo te pregunto, Emiliano, ya está en campaña Gustavo Sáenz, a mí no me queda duda por lo menos, ya es mileicista, a mí no me queda duda por lo menos, yo olfateé un pacto Romero-Sáenz-Urtubey para lo que viene, mileicista, ¿no? ¿Y qué queda de oposición? ¿Vos coincidís o no? Que ya está, es mileicista y este pacto es porque está fisurado el gobierno y bueno, quiero mostrar fuerzas, nada más, porque no hay plan de gobierno ni nada, ya sabemos eso. ¿Coincidís vos en eso o no?
Sí, no hay ningún plan de gobierno desde que el día que asumió, desde hace más de 5 años, y lo que vamos a ver hacia adelante va a ser un gobernador que va a tratar de zafar de la coyuntura y que va a tratar de zafar de que su imagen se caiga con la victimización cuando sea el momento y con la guitarreada cuando sea el otro momento, digamos. Yo he ido a... estuve en Tartal en el festejo de los 100 años y bueno, seguí toda la agenda oficial y claro, lo único que podía contarle a los tartagalenses es subirse a cantar con los Palmeras, digamos, no hay otra cosa para ofrecerle a los salteños. Y eso va a pasar por los próximos años que quedan de este segundo mandato, y ya están preparando el tercer mandato, con lo cual...
Ya lo dijo Emiliano Durán, ¿no? Para mí es sí. Obsceno hacer eso. Es impúdico. Bueno, tienen 6 meses del segundo mandato, hermano.
Están los videos donde él decía que reformaba la Constitución, que él no le iba a mentir a la gente, que le iba por 2 mandatos. Veremos cómo hace para cantarle ahora a la sociedad que necesita un tercer mandato.
Bueno, no me contestaste. ¿Coincidís que es mileicista y van a laburar juntos el año
sí,
que viene?
Sí, yo creo que él intenta ser mileicista. Creo que Milei...
Con Romero, con Urtubey.
Por ahora a Milei le importa 3 carajos tener una relación con Sáenz y con el resto de los gobernadores. Uh-huh. Que eso es lo más triste de uno verlos ahí al salto por el bizcocho, ¿no? Todos arrodillados.
Los meó, ¿no? Los meó. Los meó, ¿no? Como prometió, los meó. Y el Congreso es un nido de rata, por lo menos el Senado y diputados, no todos, ¿no? Qué triste. ¿Cuánto medís vos? ¿Qué estatura tenés?
1,93.
Ah, la pucha, son más alto que yo. Creo que por ahí viene la mano. Emiliano, que tenga buen fin de semana.
Te mando un abrazo.
Abrazo, chau, chau.